Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues este martes comienza el juicio en la Audiencia Nacional contra los actores Imanol Arias y Ana Duato. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Los dos actores de la serie Cuéntame se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional por un presunto fraude a Hacienda para ocultar sus ingresos por la producción televisiva. Un supuesto fraude de entre 2 y casi 3 millones de euros, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción pide 32 años de cárcel para la actriz y 27 para el actor. Detalles, Patricia Rossetti.
8 años después de iniciarse el caso, Ana Duato y Imanol Arias se sientan en el banquillo. 7 delitos fiscales ella, 6 él. Un fraude a través de varias sociedades creadas por el despacho Numaria, propiedad del principal acusado en esta causa, Fernando Peña, para quien Anticorrupción pide casi 300 años. Según la Fiscalía, los actores ocultaron parte de sus rentas, procedentes principalmente de su participación en Cuéntame. Cedían sus derechos de imagen a varias sociedades que firmaban contratos con terceros y facturaban por los servicios realizados. El fraude consistía en transformar la actividad profesional en vitalicia por un importe inferior a lo facturado. Imanol defraudó cerca de 3 millones de euros y ha devuelto casi todo. En el caso de Duato son casi 2 millones y ha devuelto cerca de uno. Otros acusados, que son 31, han ido devolviendo el dinero defraudado y han alcanzado un acuerdo de conformidad con Anticorrupción.
La campaña de las elecciones europeas ha entrado en su última y decisiva semana. Este domingo se celebran comicios el 9 de junio. Este lunes el debate ha estado marcado por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha deslizado la posibilidad de una moción de censura contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez. Todo ello en el caso de que se diera el contexto adecuado y el 9 de junio obtuvieran en las urnas una mayoría social. Maribel Sánchez.
Solo al PSOE y a Vox le interesa sacar punta al hecho de que el PP no descarta una moción de censura a Sánchez, dicen los populares a COPE. Noticia sería que Feijóo se negara en rotundo a hacerlo o que anunciara cómo y cuándo la iban a presentar. No ha sido así, pero tanto Abascal como Sánchez necesitan restarle votos a los de Feijóo y frenar ese ascenso que ha registrado en todas y cada una de las citas electorales que se han celebrado este año. Además, los pronósticos para las europeas también son favorables para los populares, coincidiendo en que duplicarían su presencia en Europa. Bueno, pues ¿por qué liga entonces Feijóo esa hipotética moción de censura a un contexto adecuado? La respuesta nos lleva directamente a los resultados de esos comicios del domingo en los que quieren convertirse en el partido que haga caer a Sánchez, pero en las urnas, provocando tal debilidad electoral en el PSOE que nos lleve a un adelanto de las generales.
Y un apunte económico: 24 millones de extranjeros han visitado España hasta el mes de abril. Se han gastado más de 31.000 millones de euros. Británicos, alemanes y franceses son nuestros principales clientes. Con estos datos, España enfila una nueva temporada turística de récord con la llegada ya próxima del verano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los agricultores protestan cortando el tráfico en los principales pasos fronterizos entre Francia y España. Se han producido retenciones de hasta 20 kilómetros en la AP7 a la altura de la Jonquera. Plataformas agrícolas de ambos países se han unido para exigir una reducción de los impuestos y más ayudas para paliar el precio de los combustibles, aprovechando además esta recta final de las elecciones europeas. Miguel Ángel es de Soria y se ha trasladado hasta Canfranc, en la provincia de Huesca.
Hay mucha gente, mucho ánimo. Al fondo se ven los agricultores franceses del otro lado del río. Buen ambiente por parte de todos. Esto es una concentración pacífica, que quede bien claro que es una concentración pacífica como todas las que hemos tenido desde febrero hasta aquí.
Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
acompañado y acompañando a toda la gente que está al otro lado de la radio. Mucha gente que no puede dormir, mucha gente que está enferma, gente que está buscando pues un poquito de aliento, un poquito de fuerza para salir adelante, y te aseguro que a través de la radio te lo vamos a dar y van a salir las cosas bien. Mucho ánimo a la gente que está luchando contra alguna que otra enfermedad. Desde los estudios centrales de la cadena COPE, os mando un abrazo bien fuerte y sobre todo que hay oportunidades de salir adelante, hay esperanza. Lo más importante es que ahora a las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias, Manu, hay que avanzar a los perdedores lo que les vamos a ofrecer en esta siguiente hora de radio.
Pues sí, hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13 TV, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de la película Jugando con el Corazón, un grupo de personas que pertenecen a distintas generaciones y tienen estilos de vida muy distintos. Coinciden, pero eso sí, coinciden en ese punto en común. Buscan el amor y la amistad. Y también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Por ejemplo, nos va a hablar sobre novedades en el mundo de la inteligencia artificial, incluyendo ordenadores con IA dentro, sobre millones de dólares que se pierden en carteras Bitcoin, sobre también secretos expuestos de Google y de las novedades con Elon Musk. Te recuerdo cuál es su portal de noticias, se llama What's News.
Genial, quiero mandar un abrazo y un saludo a la gente de Vinagres Parras que nos están escuchando mientras están trabajando. Hay mucha gente que escucha mientras, oye, está pues pico pala, trabajando para salir adelante. Carmen Díaz, desde Tenerife. Mira, decías tú que no había nadie en Canarias.
No he dicho eso nunca.
Claro, las Canarias no, hay mucha audiencia, de verdad.
Nos escucha mucho, Pulpo, claro.
Muchos
sí.
Canarios, muchos, claro. Muchos. De esas islas tan bonitas, todas son preciosas.
Tengo pendiente ir para allá, ¿eh?
De verdad,
sí, sí, sí.
Pierdes el tiempo si no vas, te lo puedo asegurar. De verdad.
Tenerife, ¿no? Sí,
todas,
sí, sí.
Todas, todas. Mira, Jorge, por ejemplo, está diciéndome en WhatsApp, dice, Pulpo, ahora mismo estoy en Almendralejo, en Badajoz, dice, pero soy de Albacete. Uh-huh. Os suelo escuchar con el podcast, pero estoy desvelado y hoy y aquí ahora mismo estáis haciéndome compañía.
Qué bueno.
Así que, J. Zamora Coach, un abrazo y gracias por elegirnos, de verdad, ¿eh?
Desde Zamora también nos escucha, entonces.
Bueno, él hace un poquito de todo. Pasa que Zamora lo que viene utilizando es su primer apellido, que es Zamora.
Ah, claro, vale, es verdad, Pulpo.
Bueno, tenemos un montón de cosas bonitas por delante, ¿eh?
Sí, tenemos muchísimas cosas por delante, Pulpo.
Las 3 y 7 de la mañana, las 2 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Una de las canciones más bonitas en una de las voces más alucinantes que, bueno, conocí en Argentina, en Buenos Aires. Ella es Soledad, lo que fue y lo que es esta mujer. Escucha esto.
Te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Aquí estamos Manu y yo, estamos Manu y yo porque Bea tanto hoy como mañana me pidió el día libre. Le dije, Bea, claro, por supuesto, tiene unos compromisos familiares y se lo he concedido con muchísimo gusto, como ella me ayuda cuando yo no puedo venir. Y luego estábamos aquí hablando, nos hemos picado Manu y yo porque yo le decía, nos escucha más gente en La Rioja que en otros muchos puntos.
Sí.
Tú has dicho que en Castilla-La Mancha. Y es alucinante porque hay mucha gente que aparece de cualquier rincón del mundo.
No hay ningún manchego.
De momento no lo... Bueno, antes he mencionado a uno de Albacete.
Ah, de Albacete, es verdad,
Antes le he mencionado. Dice, hola Pulpo, hola equipo, oyentes de Poniendo las Calles. Aquí un gallego.
Ojo.
Desde la Alajuela, en Costa Rica. Así que por la distancia, Pulpo debería contar por dos para Galicia.
Puede ser, puede ser. Sí.
Estoy de acuerdo,
Galicia, claro, es que no hemos puesto Galicia todavía.
No.
Galicia yo diría que está mitad de tabla, Sí, octavo, noveno más o menos, por ahí ronda. Depende del día, como ellos dirían, ¿no? Depende.
Depende.
Claro.
Sergio dice, yo estoy ahora mismo en Cataluña y ahora mismo estoy acercándome a Tudela y acabo en Burgos. Soy camionero con trailer frigorífico y soy ponedor. Este ponedor, a ver cómo se llama, que no me ha puesto el nombre, a ver si me voy aquí a los detalles del contacto. Nada, dice que es servicio automotor.
Claro.
Pues un abrazo y buena ruta, hermano.
Por supuestísimo, muy buena ruta. Y Pulpo, además en Facebook estamos hablando también de las estafas, ¿no?
Sí,
que
es el temazo del día.
Que es que se suelen dar mucho, bueno, en todos los días, ¿no? Porque todos los días hay alguien que está intentando hacer el mal. Y nos dice Beatriz, nos saluda a todo el equipo, dice, yo como no me puedo movilizar, compro mucho por internet, y de cada 10 compras, 9 son estafas, pero no aprendo la lección. Sandalias que dicen ser de piel y luego son de plástico, tallas normales y luego te mandan tallas de bebé, nada de lo que muestran es lo que te mandan. Bueno, ya aprenderé, un saludo, y siempre estoy por aquí, por Alicante, los quiero mucho. En Alicante nos escuchan también mucho.
Es que tú eres de Alicante.
Es que igual...
Tú eres
claro,
Alcán.
Claro. Yo no lo sé, no sé antes, pero en Facebook yo he visto mucha gente de Alicante últimamente.
Ya será menos.
Sí, a
ya
partir
será
de...
menos. Tú como eres de la tierra, esto es un no parar. Hay acaban de entrar 306 mensajes, esto es una locura.
¿306?
No se puede.
¿Solo 306, Pulpo?
Solo, en este último minuto, ¿te parece poco? 306, mira, de Castilla y León.
Mira.
De Ágreda.
Mira,
Mari, hace fresquito, Pulpo. Os sigo desde hace años, no duermo y me hacéis una noche genial. Soy ponedora, ¿no?
Muy bien, muy bien, de Castilla y León. No hemos comentado nada de País Vasco tampoco.
Y de Tudela, que Charlie nos está escribiendo.
Y de Tudela también, claro. Y de Aragón.
Mucha gente.
Ojo,
de Aragón,
¿eh?
Pero sí, pero uno de Calatayud ha escrito antes.
Sí, pues mira. A ver si conseguimos que nos escriban. Yo confío en los riojanos, ¿eh? Me han demostrado.
¿Cómo es la canción?
Pues no, te juro que no se me queda.
Joder, vamos a ver, no te la voy a cantar
a ver,
más, macho.
La tercera.
Los riojanos en La Rioja, los riojanos en La Rioja.
¿Cómo sigue?
No, es una canción que no se debe cantar. Estamos hablando de estafas, las estafas que en algún momento alguien nos ha metido doblada, la estafa.
Sí, un poquito, nos dice Antonia, muy buenas noches. Para mis compras por internet uso una tarjeta virtual que cargo con la cantidad justa a pagar. Un día quedó dinero porque no me dio tiempo a terminar otra compra y al poco tiempo reparé que una empresa, nos dice entre comillas, había cobrado casi la totalidad del dinero que había. Oye, es muy, muy, pero que muy buena medida esta de utilizar una tarjeta, poner el dinero justo y hacer la compra en el momento.
Eso está muy bien.
Sí, eso está muy, pero que muy bien.
Eso está muy bien.
Nos dice también Teresa, por muy segura que te sientas, siempre te pueden estafar. Yo procuro que no me ocurra, pero claro, quién sabe, hay gentuza por ahí de lo peor que aprovecha el momento oportuno y nos manda muy buenas noches a todo el equipo y un saludo. También Ángel, intentaron estafarme recién casado. Queríamos poner los armarios de la cocina, se presentó en casa uno que dijo ser carpintero y nos dio presupuesto y nos pidió un dinero por adelantado para comprar los materiales y le dimos, ojo, 3.000 pesetas de entonces y al pasar mucho tiempo sin saber nada de él, pues hice mis investigaciones y conseguí dar con este sujeto. Le denuncié en la comisaría y conseguí recuperar todo el dinero. Saludos cordiales, ponedores. Vaya aventura, ¿eh?
Es un no parar, es un no parar. Nosotros estamos ahora mismo aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. Ahora mismo se están celebrando pues la gala de los galardones, de los premios de la Alcazaba. Hay mucha gente que nos está escuchando desde allí, así que a Chema Torija, le mando un abrazote muy fuerte y que los disfruten. Y fíjate, está de la celebración y con el auricular escuchando este programa de radio.
¿En serio?
Tú sí que es un ponedor de calles.
¿Se puede hacer eso?
Siempre se puede hacer.
Hombre, por supuesto.
La radio se puede escuchar en cualquier momento. Es alucinante. 3:14, las 2:14 en Canarias. Y como todos los martes, lo que hacemos es, bueno, pues destripar directamente lo que viene siendo un tutorial de las redes sociales. Hay de todo tipo, nos enseñan un montón de cosas, pero aquí lo ponemos un poquito más difícil.
Bueno.
Porque no ponemos el audio completo.
No.
Lo vamos cortando, lo vamos lanzando así en plan sesgado.
Sí.
Y tenemos que adivinar qué nos enseña el tutorial en el día de hoy. No sé lo que has preparado para hoy, ¿eh?
Bueno, he preparado algo muy interesante y que nos puede servir mucho para el verano. De momento vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Y no vamos a escuchar los tres seguidos, vamos a escuchar de momento esta primera pista.
Olores. No toleran el olor a laurel y menta. Tampoco toleran el olor a ajo y el pepino. Estas serán las maneras más eficientes y naturales de eliminar para siempre.
¿Para eliminar para siempre?
¿El qué?
¿El qué?
Claro.
¿Un ser vivo? ¿Un olor? ¿Un arañazo?
Un arañazo, sí, una herida.
Puede ser.
Ojo.
Un arañazo, o a lo mejor un arañazo que tenga una mesa.
Podría ser.
Un arañazo que te hayan dado en un brazo, en la cara o en la espalda.
Un puñetazo. Y ayúdanos, ¿no?
Un puñetazo.
Claro. Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser. Igual hay que escucharlo otra vez, ¿no?
No lo sé. Tú ten en cuenta que llevas unas cuantas semanas que más que pista es una despista.
Yo te diría casi tres semanas, ¿eh?
¿Tres semanas?
Bueno, tres, cuatro, tirando a cuatro.
Poniendo despistas, ¿no? Bueno, pues tú sigue así.
Pues venga, vamos a escucharlo otra vez para ayudar. Venga.
Olores. No toleran el olor a laurel y menta. Tampoco toleran el olor a ajo y el pepino. Estas serán las maneras más eficientes y naturales de eliminar para siempre.
De eliminar para siempre.
Aniquilar.
A través de olores, ¿eh?
Podría, eliminar para siempre podría ser aniquilar.
Aniquilar, sí, sí. Aniquilar, sí, 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 cometer, pues eso.
¿Y tú quieres que con esta pista la audiencia, toda la audiencia que tenemos en este momento, sepa que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy?
¿Tú crees que no pueden?
Desde luego con esta despista,
mira,
¿no?
¿Sabes qué me haría ilusión?
¿El qué?
Que hoy ganase alguien de La Rioja.
¿Cómo es la canción de La Rioja?
Los riojanos de La Rioja, ¿no? Algo así era.
Sí, pero tiene que ser algo...
pero cantado, ¿no?
Sí, claro.
Los riojanos de La Rioja... No, los riojanos de La Rioja. Es así la letra.
Bueno, intenta sacar el tono, Manu.
Los riojanos de La Rioja, los riojanos de La Rioja... ¿Era así?
A ver, vamos a ver.
A ver.
No, no, pero no te la voy a cantar. Yo ya te la cantamos. Yo soy el que canta mal porque soy así de raíz.
Me la voy a apuntar, ¿eh?
Venga, a ver. Un, dos, tres y...
Los riojanos... No, la... ¿Cómo era? Los riojanos de La Rioja.
Los riojanos en La Rioja.
Ah,
los riojanos en La Rioja.
Los riojanos... Mira, es que me lo estoy apuntando. Los riojanos en La Rioja, ¿no?
Los riojanos de La Rioja.
De La Rioja.
O en La Rioja.
En La Rioja.
¿Tú cómo lo quieres decir?
Me gusta más en La Rioja.
Vale, perfecto. Pues venga, a ver, ¿cómo sería el tono?
Los riojanos en La Rioja. Los riojanos en La Rioja.
Perfecto, vamos
bien. No seguimos, ¿no?
Sí, sí, pero ya está. Pero esto es para otra cosa. Ahora lo que tenemos que averiguar es qué,
claro,
de qué va el tutorial,
claro,
en el,
claro,
día de hoy.
Bueno, hemos escuchado la primera pista. Igual es un poquito pronto, pero si el ponedor que nos está escuchando cree que ya lo sabe, pues nos puede mandar una nota de voz contándonos qué es lo que nos está enseñando el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605. Muy sencillo el audio. Nos tiene que decir, nada, presentarse, decir de dónde nos está llamando, la pista en la que está jugando y lo que nos está enseñando el tutorial.
3:18, las 2:18 en Canarias, haciendo radio en directo. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Aquí la radio se hace como un escaparate, aquí ponemos todas las cosas encima de la mesa y nos vamos presentando para que nadie se sienta solo. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en COPE.
Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly the end turn away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Like a snappy standing so tall. Gold, always believe in your soul.
Bandera de los 80, los Spandau Ballet, el Gold, 3:22 hora menos en Canarias. Hay un mensaje que acaba de recibir en nuestro WhatsApp desde Valencia, lo manda Raquel y tiene toda la razón del mundo, de hecho lo hemos dicho al principio, y es pues mandar ánimos a todos los estudiantes que se están preparando para la EBAU. Su hija lo está haciendo, está estudiando en este momento, está en Valencia, y desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte a Raquel y mucho ánimo, y que los estudiantes se concentren. Nos tenemos que poner un poco en la piel de todos estos chavales que se la están jugando y que con mucho esfuerzo pues se están enfrentando a la EBAU. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Es el momento de acercarnos al cine para verlo con otros ojos.
¿Y si vamos al cine?
No quedo con nadie.
Vaya, no sé qué puedo responderte.
Lo de la cena no es una estratagema para evitar un hipotético litigio.
Cualquier persona capaz de construir esa frase sin pestañear merece cenar acompañada. Apenas abre la boca y cuando lo hace es capaz de romperme el corazón. ¿Sabes desde cuándo espero que alguien a quien quiero me diga que me quiere? Si crees que te dejaré salir de este coche, estás loco.
¡Wow! ¡Qué buena pinta tiene esta película! Ya está aquí con nosotros, con el pelo azul, cabizbajo y meditabundo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a tener buen corazón y a encontrar el amor.
Muy interesante lo de encontrar el amor. ¿Por qué has elegido hoy? ¿Por qué nos traes hoy Jugando con el corazón, de Will Carroll?
Porque hoy cumple 49 años, muchas felicidades para ella, la actriz, directora, productora, empresaria y filántropa Angelina Jolie, una de la decena de estrellas más o menos que componen el reparto realmente impresionante de esta película inteligente, fresca y olvidada, por cierto, que es una dramedia romántica que es sin duda el mejor film del poco conocido cineasta de Maryland, Will Carroll, productor de numerosas películas y series de animación y director de otras películas que no han pasado desde luego a la historia, como La Maldición de Piedra, Tom's Midnight Garden o Marigold, así como la serie televisiva Bone Chillers del año 1996. Por su interpretación en este film, Angelina Jolie, que como sabemos es hija de John Boyd, del actor, y de Marceline Bertrand, nacida en Los Ángeles y activa desde 1982, ganó el premio 1998 a la mejor actriz de revelación de la NBR, es decir, la National Board of Review, que es una de las grandes asociaciones de críticos de Estados Unidos. También había ganado el Globo de Oro en 1997 a la mejor actriz de reparto, la polémica serie George Wallace, y luego el Globo de Oro en 1998 a la mejor actriz en una miniserie o telefilm por Gia, o sea, en televisión ya había ganado, pero en cine no, el primero fue por esta película, por Jugando al Corazón. Al año siguiente, en 1999, fueron unos años muy buenos para ella, Angelina Jolie se consolidó totalmente como estrella al ganar el Oscar y el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto por Inocencia Interrumpida. Pero me parece mejor película Jugando con el Corazón que Inocencia Interrumpida. Entonces, por eso he elegido esta película. Después, también podría haber elegido otras que le hicieron mundialmente famosas, como Tomb Raider, Lara Croft, Señor y Señora Smith, Un Corazón Invencible, Sal, Maléfica, Eternals. Maléfica no hubiese estado mal, por ejemplo. Ya hablaremos de ella otro día.
Vale.
Desde 2012 es enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En 2013 ganó el premio humanitario Jan Hersholt por sus diversas causas solidarias. Y en 2016 la London School of Economics anunció que Jolie sería profesora de un nuevo máster sobre las mujeres, la paz y la seguridad, con el objetivo de promover la igualdad y ayudar a las mujeres afectadas por los conflictos de todo el mundo.
Fíjate que hoy estamos preguntándole a los ponedores ahora mismo desde dónde nos están escuchando, en qué comunidad autónoma. Estamos hablando de las diferentes estafas que en algún momento de nuestra vida alguien nos lo han provocado o directamente lo han intentado. Hay un montón de historias en cuanto a las estafas, pero claro, tenemos un montón de temas hoy en el programa en la cabeza y los vamos compartiendo. Y ahora mismo, pues esta película que hemos visto la inmensa mayoría de ponedores, de repente como que el argumento no nos viene a la cabeza. ¿Tú nos puedes recordar un poco el argumento de esta película de Jugando con el Corazón?
Bueno, el sólido guión del propio Will Carroll arranca con la declaración de principios de un trompetista de jazz. Según él, al igual que sucede con la música, hablar del amor es como hacer bailar a la arquitectura. Vamos, que es imposible. Toda la trama se esfuerza en demostrar que esa afirmación es falsa. En efecto, a través de 5 historias paralelas y al final entrecruzadas, se analizan, digamos que al microscopio, casi todos los matices del amor, al tiempo que se muestran sus relaciones con la amistad, el sexo, el trabajo, los hijos, la soledad, el amor, la muerte. Ana y Paul hacen balance de sus 40 años de matrimonio cuando él le diagnostican un cáncer terminal. Meredith se refugia en su trabajo para olvidar sus dolorosos desengaños amorosos, pero Cupido sale otra vez a su encuentro a través del encantador tren. Hugh es un mentiroso compulsivo que deambula de bar en bar camelando a mujeres solitarias con trágicas historias de desamor. Mildred debe resucitar su instinto maternal para ayudar a su hijo Mark, que es un gay que agoniza de sida. Gracie y Roger intentan sin éxito escapar de sus tragedias íntimas a través de clandestinos encuentros sexuales en un hotel. Y la frívola Joan, que es el personaje que interpreta Angelina Jolie, pierde totalmente los papeles ante Keenan, un joven sensible e inteligente que nunca concede citas. todos ellos sufren una transformación radical a lo largo de 8 días, que son los que dura la acción de la película más o menos, en los que, por supuesto, el amor aletea en el aire.
Tiene muy buena pinta. Lo único que yo no recuerdo es la acogida de esta película. ¿Cómo lo entendió la audiencia? ¿Qué tal acogida tuvo Jugando con el Corazón?
Había mucha expectativa con esta película porque tenía un reparto apabullante. O sea, Sean Connery, Jean Roland, Gillian Anderson, Ray Philip, Dennis Quaid, Madeline Stowe, Ellen Burstyn, Anthony Edwards, la propia Angelina Jolie, que no era muy conocida en ese momento, pero ya despuntaba bastante. O sea, que había mucha expectación con la peli, pues fue un desastre. En taquilla funcionó fatal, pues solo recaudó en todo el mundo unos 4 millones de dólares, o sea, 4 veces menos de los en torno a 15 millones que costó hacerla. En cuanto a premios, solo se llevó el que hemos citado, a la mejor actriz revelación para Angelina Jolie de la National Board of Review. Y la crítica siempre se ha mostrado hacia ella como mucho condescendiente y en general poco entusiasta.
Claro.
Por eso en Rotten Tomatoes solo son positivas el 60% de las 53 reseñas seleccionadas, que le dan de nota media un 6 sobre 10, que es bastante poco animante como nota. Me parece más justa la calificación que le da el público en esa web. Con más de 10.000 votaciones le dan un 7,9 sobre 10. Como veis, es casi 2 puntos encima de lo que dice la crítica, y eso sí, 1 punto menos que lo que le dan los 20.000 votantes de Internet Movie Database, que es también gran público, que es la mayor base de datos fílmicos en Internet.
Además, o sea que esta vez coincides sobre todo más con el público que con la crítica, y además lo que haces es considerar Jugando con el Corazón como una notable película desde el punto de vista fílmico. O sea que...
Sin duda, tenía un reto enorme, sí. William Carroll, con el reparto que hemos visto, ¿no? A coordinarlo ya para empezar, pero luego eso supone hilvanar un cúmulo de relaciones diversas y complejas, tragicómicas, como la vida misma, y además con un cierto toque mágico. Claro, salir airoso de eso es difícil, y él lo logra gracias a una estructura narrativa muy fuerte de su propio guión, con diálogos algunos antológicos y con una poderosa capacidad de introspección de cada personaje. De modo que consigue lo que hay que conseguir en una película coral, que es una galería atractiva de personajes que permiten además el lucimiento de todo ese reparto tan apabullante. De hecho, en mi opinión, varios de los actores realizan aquí la mejor interpretación de sus carreras. Quizá la propia Angelina Jolie, habría que analizarlo mejor. Pero de entre todos ellos destacan 2 estrellas veteranas. El escocés Sean Connery, que falleció en el 2020, y Jenna Rowlands, que vive todavía con 93 años, que ofrecen en la peli está un duelo interpretativo absolutamente memorable. Además, a toda esta calidad interpretativa se añade la altísima calidad de la fotografía de Vilmos Zsigmond, que es uno de los mejores directores de fotografía de Hollywood, de la selección de canciones de acompañamiento, ya hablaremos los problemas que tuvo con la banda sonora, y la propia realización de Carroll, que es su mejor película sin duda, porque hace lo que tiene que hacer con un reparto así, es poner la puesta en escena al servicio de los actores y por tanto de los personajes también. Ante todo esto se compensan algunos excesos melodramáticos, algunas faltas de nitidez moral, algún exceso de esto de exhibicionismo sexual, por ejemplo, o el desenlace que es un poquito de cuento de hadas para determinados paladares. A mí me gusta, pero a otros a lo mejor no les gustará. En todo caso, da una visión muy bonita del amor auténtico, entusiasta, contagiosa, y lo muestra además con cualidades que yo creo que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Comprometido, sincero, completo, no solo sexo desamorado, generoso, comprensivo y con bastante pretensión, con una firme pretensión de durar más allá de la muerte.
Jero, lo que no termino de entender o de conocer o de saber o de imaginarme, no tengo ni idea, ¿cómo consiguió Willard Carroll reunir semejante reparto?
Lo logró con entusiasmo y sobre todo camelando a Sir Sean Connery, que llevaba tiempo intentando interpretar a un personaje de su edad en una relación con alguien de su misma edad. Esto le pasa a muchos actores veteranos que de pronto le quedan solo personajes secundarios de estos en películas que no les gusta demasiado y que no pasarán a la historia, ¿no? Por eso en esta película aceptó trabajar por solo $50,000, claro, muy lejos de los 14 millones de dólares que ganó 2 años antes por su anterior película, que era La Roca. Pero claro, La Roca, pues el personaje era secundario, cine de acción bastante ligero, mientras que esta peli se puede recordar su interpretación perfectamente. Lo estamos haciendo aquí. Y ante su ejemplo, claro, el resto de las estrellas de la película aceptaron ganar exactamente la misma cantidad. Más anécdotas de los actores. Ryan Phillippe no les dijo al director y a los productores que se iba a teñir el pelo de azul. Y se enteraron cuando aparecía ahí en el set el primer día de rodaje. La mayor parte del reparto y del equipo técnico se quedaron desconcertados. Pero el escritor y director William Carroll, se ve que tenía cintura, le gustó ese toque de singularidad del personaje. Y dijo, adelante, tal y como estás, así rodamos. Y casualmente, ese mismo día se había teñido el pelo Angelina Jolie, que había cambiado un poco de look para esta película. Con lo cual, la química que hay entre ambos, porque la historia es la de ambos, está muy bien. Por cierto, hay que recordar que Angelina le habían ofrecido el papel de Trinity en Matrix y lo rechazó por su compromiso con Jugando con el Corazón, con esta película. Otro dato actoral. La hoy famosa actriz Hilary Duff tiene un pequeño papel como extra aquí en esta película y está incluso sin acreditar.
No, es tremendo, es tremendo. ¿El rodaje qué tal fue?
No hay demasiados datos. Todo un síntoma de que debió ser tranquilo y sin sobresaltos, ya sabes. No news, good news. Cuando no hay noticias, buenas noticias. El director William Carroll elogió a Sean Connery diciendo que fue continua su total cooperación en esta pieza coral, lo que hemos dicho antes un poco. Aunque es una estrella más grande que la vida, fue el actor más generoso y el que mejor ejemplo dio a los demás. La casa en la que vive Trent, que lo interpreta John Stewart, que es arquitecto del personaje, es la misma casa utilizada para el personaje de Tim Allen en Héroes fuera de órbita, y también por el personaje de Colin Firth en Where the Truth Lies, del año 2005. Se la conoce como Stahl House o Kai's Study House 22 y se encuentra en el distrito Hollywood Hills de Los Ángeles. Ahí debe haber bastantes casas conocidas que han aparecido en unas cuantas películas. Conviene avisar a los más sensibles que esta película contiene spoilers, homenaje de Ciudadano Kane del año 41, de repente el último verano 1959, de Un grito en la niebla en 1960 y de Psicosis, la versión de 1960. Hasta la gran reunión del final de la película, Angelina Jolie no tiene su tatuaje de dragón en su brazo izquierdo. O sea que el que sea muy fijón dirá, ahí va, claro, se ha hecho un tatuaje entre claro ellas, ¿no? Lo cual es posiblemente un fallo de récord, que se dice. Otro fallito de estos, durante toda la película, cada vez que hay una escena, y hay muchas, en que los personajes toman martinis, la posición de las aceitunas y el nivel de vodka en el vaso cambian de una toma a otra. Por eso a menudo, cuando un personaje se come una aceituna y está, o está a punto de hacerlo, reaparece en el vaso segundos después. Entonces, cuando dices, el milagro de las aceitunas que reaparecen.
Sí, sí, sí.
Además, muchas veces el personaje comienza a decir algo y la vista cambia para ser desde otro punto de vista y sus labios ya no se mueven. O sea, hay como fallos de récord, que se llama.
Sí.
Otra pifia final. Aunque el gato de Joan se llama Blanche y siempre se le llama ella, el gato real era un macho.
Es verdad, muchas veces si nos fijamos en estos detalles en las películas, el mantener la mirada fija en un objeto, en algo que hay en una mesa, en un reloj, en una pared, o por ejemplo la posición de una cuchara en un plato junto a una tacita, nos damos cuenta que son pequeños gestos que de repente cuando hay un cambio de plano, haya sucedido algo y si te has fijado en ese punto, te vas a dar cuenta que efectivamente ha habido un parón de por medio. En cuanto a la banda sonora, Gelo, de esta película de Jugando con el Corazón, dime algo, porfa.
Bueno, ya os he adelantado antes que fue un poco lío.
Sí.
Porque los productores y el director se la encargaron al maestro John Barry, que es uno de los mejores compositores de banda sonora de la historia, que llegó a elaborar una partitura completa de más de una hora de duración, muy jazzística, y que incluía tres temas del famoso trompetista, cantante y músico de jazz estadounidense Chet Baker, nacido en 1920 y muerto 10 años antes, así en 1988. Pero finalmente solo se usaron dos temas de esa partitura de John Barry, los titulados Remembering Chet y Endgame. Se encargaron cinco nuevos temas a Christopher Young, It's Only Sexual, Lost Baby, Bluff, and Elay Groove y Homecoming, y se completó ese cóctel con una selección de buenas canciones de la época a cargo de cantantes y grupos como Brand Band 3000, Bonnie Raitt, Eduard Kowalski, Ineme Cherry, Ben Lee, Movie, Gómez, Fluke, Morcheva, Cracker, PJ Harvey y otros que aparecen menos. En cualquier caso, mantuvieron a John Barry el crédito de la banda sonora y lanzaron también un CD con su partitura completa, la mayoría de ella no utilizada en la película. Las razones de todo este follón no sé cuáles son, Pero, en fin, es una pena, porque mucha gente se cree que la banda sonora es la de John Barry,
sí,
pero se oye muy poco a John Barry en la película.
Pues muchas gracias por la aclaración, Jero. Si te parece, seguiremos la semana que viene. Gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Seguiré mi camino en busca del amor verdadero, teniendo en cuenta que, como alguien dice en la película, mi mente tiene una capacidad infinita para obtener información inútil. Y recordando también que, como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no comprende.
¡Ay, qué bonito! Gracias, Jero. Cuídate mucho. 3:39, 2:39 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Desde la 1:30 estamos hablando de las estafas que en algún momento los ponedores pues han podido sufrir. Hay de todo tipo, de todo tipo. Y me sabe muy mal, ¿no?, que nuestra gente, que nuestros ponedores hayan sido estafados.
Sí, nos dice Susana: yo tuve problemas con una compañía de teléfonos. Nos manda un saludo, equipo y ponedores. Nos saluda desde Alcorcón. También Ángel, saludos cordiales de Ángel. Bueno, no me estafaron como tal, pero tuve que recurrir a una compañía para que cancelaran un pago que al final, gracias a Dios, nos dice Ángel, pude recuperar. También Francisco: muy buenas noches, Pulpo y compañía. Compro siempre en tiendas de mi población y tengo mucho cuidado cuando hago alguna operación como transferencia o pagos. Nos saluda desde Águilas. Y Julito pues nos dice que le estafaron, pero le estafaron en el matrimonio.
Conozco esas cosas.
Sí.
Hay un montón de, mucha gente compartiendo las estafas que se han visto envueltos y sobre todo que a día de hoy, pues muchas de ellos son los motivos precisamente para no tener una vida ordenada en cuanto al sueño. Así que desde aquí, a la gente que duerme mal, a la gente que está pasando por un momento, les mandamos un abrazo bien fuerte. Son las 3:42, las 2:42 en Canarias. Si alguien te pregunta qué programa de radio nocturno estás escuchando, ya no solamente es que escuches, es que lo haces con nosotros. Este programa se llama Poniendo las Calles y estás aquí, en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Bueno, entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Not Te voy a ir recordando las vías de comunicación con el programa, porque hay gente que de repente por mi Instagram, el pulpo-oficial, dice: me encanta, por cierto, el vídeo que has subido del Real Madrid. Muchísimas gracias. Es un mini resumen de lo que se vivió el pasado domingo, ayer, en la Cibeles. Si alguien lo quiere ver, invitado está en mi Instagram, el pulpo-oficial. Y además, ahí me preguntáis que cómo podéis llamar al programa. Pues al programa podéis llamar al teléfono directo de este estudio, al 950-6006. Ahora llegamos a nuestra sección semanal de tecnología. Hablamos con Juan Diego Polo, porque él, perdón, además es ingeniero de telecomunicaciones, también es consultor de tecnología y responsable del portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Échale un vistazo a esta página web porque aprendes un montón de historias. En este programa es verdad que hay que hablar hoy en concreto sobre las novedades en el mundo de la inteligencia artificial, incluyendo los ordenadores con IA. Hay un montón de, bueno, de millones de dólares que se están perdiendo en las carteras Bitcoin, sobre también los secretos expuestos de Google y sobre esas novedades de Elon Musk. A ver cómo ordenamos todo esto. Buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien, estaba diciéndole a los ponedores que qué cantidad de cosas, ¿no? Porque tenemos que estar alerta en todo lo relacionado con la tecnología. Las novedades más importantes que ha tenido el mundo de la inteligencia artificial esta semana son importantes, ¿eh?
Una de las novedades más interesantes ha sido el lanzamiento de un nuevo sistema de creación de imágenes a partir de texto, en este caso desarrollado por Google, que se llama Imagen 3. Uh-huh. Porque hasta ahora este sector estaba, y bueno, continúa estando, liderando por Midjourney. Y Midjourney es la plataforma en la cual le pedimos que haga una imagen de un perro tocando la guitarra en la playa y nos hace una imagen que parece una fotografía. Y el resto de plataformas aún estaban lejos de poder imitar la calidad que hacía Midjourney. Google ahora ha lanzado una plataforma llamada Imagen 3, que aún no está disponible al público. De momento lo han lanzado solamente internamente, pero han mostrado algunos resultados, y los resultados son realmente iguales o incluso en algunos casos superiores a Midjourney, y seguramente lo veremos durante este año ya de forma pública. Con lo cual parece que ese sector de creación de fotografías y de imágenes está en pleno apogeo. Esa es una de las principales novedades, pero ha habido más, como por ejemplo los errores que el buscador de Google de inteligencia artificial está cometiendo. Google lanzó un sistema de inteligencia artificial para devolver resultados automáticos, de momento en Estados Unidos, y las primeras pruebas ha habido algunos casos bastante desastrosos, como por ejemplo preguntarle algún truco para que el queso se quede mejor pegado a la pizza y que nos diga que utilicemos pegamento, por poner un ejemplo. Entonces realmente este tipo de información generada con inteligencia artificial pues está boicoteando el proyecto de crear un buscador donde los resultados principales, los que aparecen en la parte superior, están generados completamente por inteligencia artificial.
Bueno, luego hay otra cosa importante que hay que comentar a todos los ponedores, y es que parece ser que ahora, a partir de ya, en los nuevos ordenadores que se pongan a la venta en las próximas semanas, tendremos ordenadores con inteligencia artificial incorporado, ¿verdad?
Sí, Microsoft presentó unos ordenadores, un proyecto en el cual algunos ordenadores con una capacidad de hardware y de procesamiento y de gráfica importante podrían tener ya inteligencia artificial dentro sin necesidad de acceder a Internet. Esa inteligencia artificial pues podría ayudarnos a realizar tareas como, por ejemplo, recordar todo lo que hacemos con Windows. Es decir, que podamos pedirles a los ordenadores directamente contenido específico que hemos hecho en algún momento del pasado, o también realizar edición de imágenes, edición de vídeo, todo de una forma más sofisticada que como se hace actualmente, gracias a esas herramientas integradas. De momento los ordenadores aún no están a la venta, pero durante esta semana en la feria de Taiwán se verán bastantes dispositivos ya con inteligencia artificial integrada, se podrán hacer demostraciones para verificar hasta dónde puede llegar ese tema. Y Google en respuesta ha presentado unos ordenadores llamados Chromebook Plus, que también tienen un sistema de inteligencia artificial porque han integrado el motor de inteligencia artificial de Google, que se llama Gemini, para que podamos tenerlo constantemente a mano. Por ejemplo, resúmeme este vídeo de YouTube, o haz un resumen de los emails pendientes que tengo para hoy, o directamente preguntarle por información general desde cualquier página web o desde cualquier aplicación. no es algo tan integrado como los ordenadores de Microsoft, pero sí que sería como un asistente inteligente que está siempre disponible, siempre a mano, a la distancia de un clic. Es, por lo menos, los únicos dos proyectos con inteligencia artificial incluida dentro de los ordenadores que se ha visto, pero seguramente la cosa irá para más.
Qué interesante. Y claro, Juan Diego, yo me pregunto tú, como ya como experto, ¿no? ¿Cómo ves los ordenadores dentro de 5 años?
Yo creo que a medida que vaya avanzando este tema, la inteligencia artificial local, de integrada dentro de los ordenadores sin depender de Internet, será algo extremadamente común. Ahora, ¿qué es lo que podrá hacer esa inteligencia artificial? Desde luego, pues resumir textos, ayudar con la escritura, extraer información de documentos, PDF o de estudios, realizar resúmenes de páginas web, obtener información directamente de Internet. Todo sin depender, pues, de tener un ChatGPT o sin depender de aplicaciones externas en general, porque estará completamente integrado dentro de nuestro dispositivo, será algo tan habitual que mucha gente, pues, no necesitará recordar más dónde tiene guardados los archivos. Simplemente le dirá al ordenador, oye, ábreme el archivo aquel con el que estuve trabajando la semana pasada. O directamente a la hora de editar imágenes, pues, igual con voz podrán ir editando y decir, pues, pon este ojo más arriba o pon este ojo más abajo. O la parte de edición de vídeos, o la parte de creación de multimedia en general. Yo creo que esa integración estará cada vez más, será cada vez más barata, será cada vez más fácil hacerlo, porque hoy en día la inteligencia artificial consume mucho y no es barato. Pero de aquí a 5 años creo que hay tiempo suficiente como para abaratar la tecnología y que esté más disponible para todo el mundo.
Luego, claro, hay historias que son súper interesantes. Por ejemplo, los bitcoins. Hay que hablar de ellos, Juan Diego. ¿Podrías recordarme ya? Bueno, yo tampoco te creas que los controlo mucho, pero ¿podrías recordarnos un poco a todos los ponedores qué es esto de los bitcoins? ¿Qué son?
Los bitcoins son una criptomoneda que funciona bajo una tecnología, la tecnología se llama blockchain, y es una tecnología utilizada en muchísimas cosas, no solamente en monedas. Y son monedas que guardan todo el registro de lo que se ha hecho con ellas, es decir, todas las transferencias que se han realizado, todos los pagos que se han hecho, y va guardando un registro que es intocable. Entonces el bitcoin es una moneda ideal pues para realizar rastreos o para incluso hacer transferencias internacionales sin depender de entidades bancarias. La moneda lleva ya muchísimos años en el mercado y aunque mucha gente siempre imagina que este será el último año del Bitcoin, hay unas subidas y unas bajadas tremendas que parece que dejan claro que esta moneda llegó para quedarse.
Ya. Pues fíjate, que sepas que hay un montón de gente que no sabe cómo se guardan, realmente cómo se guardan.
La forma de guardar los bitcoins se realiza de una forma bastante segura, una cosa llamada carteras, que están cifradas. Y ese cifrado depende pues de una contraseña que tenemos que tener nosotros. Es decir, nosotros podemos guardar unos bitcoins en un programita, en un programa, en un software, y ese software está protegido con una contraseña. Para poder acceder a esos bitcoins necesitamos la contraseña de nuestra cartera. Y esa contraseña no la tiene absolutamente nadie más. Es decir, no hay un olvidé mi contraseña, recíbela por email, como cuando perdemos la contraseña del email o cuando perdemos la contraseña del acceso al banco. Depende única y exclusivamente de nosotros. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado a la hora de guardar esa información, de guardar esos bitcoins, porque no vamos a poder llamar a un 0800 o a un teléfono gratuito para explicar nuestro problema.
No. El caso, ¿sabes lo que pasa? Que yo he leído en diversas revistas que mucha gente pierde millones, estamos hablando de millones, precisamente por esta forma de almacenarlos, ¿no?
Sí, porque hace años, igual hace más de 10 años, pues una persona compra un bitcoin cuando no valía prácticamente nada y puso por su contraseña en un momento específico. Los años han pasado, los bitcoins son carísimos, entonces lo que antes valía igual $10 ahora vale 3 millones. Y cuando van a intentar recuperar esos bitcoins, pues ya no saben qué contraseña pusieron. Y hace poco pues apareció un caso de un señor que llevaba ya 5 años intentando recuperar su contraseña porque tenía 3 millones de bitcoins en su cartera y no sabía cómo acceder a ello.
Híjole.
La semana pasada pues ha salido precisamente la información de que finalmente consiguió, contratando a un servicio de hackers especializados, consiguió al final entrar en la cartera. Y eso tiene varias implicaciones. Por un lado, el hecho de que da la esperanza de que la gente que la haya olvidado de alguna forma pueda conseguirlo. Y por otro lado, el pensar cómo es posible que alguien especializado en seguridad haya conseguido hinchar en la cartera, es decir, burlar el cifrado para conseguir esos bitcoins. Total, que se está hablando mucho sobre ese tema, aunque de momento sigue siendo una de las maneras más seguras de guardar la información.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, Juan Diego. Hay que llegar, bueno, pues a las tripas del gigante Google y también a sus secretos expuestos. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Hace poco, unos documentos relacionados con cómo ordena Google los enlaces en su buscador han sido expuestos, y se supone que eran documentos confidenciales, y han sido publicados en Internet. Los documentos son más de, bueno, 2.500 páginas, o sea, son documentos extremadamente extensos, donde hay muchísima información sobre por qué una página aparece antes que otra y sobre qué variables, y parece ser que hay miles de variables, que pueden extraerse de una página web para determinar su importancia dentro del mundo de Internet y poderla así posicionar. Aún se está analizando mucho de ese documento para intentar entender mejor cómo funciona Google por dentro. Google ya ha confirmado que efectivamente el documento es real, aunque no ha dado muchas más explicaciones, pero realmente es uno de los mayores secretos cómo funciona el orden de las páginas dentro de Google de los últimos años.
¿Y qué pasa? ¿Que hay sorpresas en el documento?
Hay sí sorpresas, porque muchas veces Google ha dicho que algo no afectaba y en el documento parece que sí que afectaba. Yeah. Por ejemplo, en el documento aparece que ellos sí usan los datos de Google Chrome, y Google ha confirmado en varias ocasiones que no utilizaba los datos de navegación de Google Chrome. Y si un usuario entra en una página y comienza a interactuar con la página, aprieta un enlace y aprieta otro y verifica con el mouse lo que hay debajo de la página, toda esa información Google la utiliza para saber si la página agradable o no agradable, o útil o no útil para el usuario. Muchas variables, no solamente esta del uso de Google Chrome, sino otras muchas que Google siempre ha dicho que eso no tenía importancia, como por ejemplo la estructura de una URL y muchas más cosas, se ha mostrado que en el documento aparece como relevante. No se sabe exactamente qué peso tiene dentro de las 4.000 variables que utiliza, pero sí que nos ha sorprendido el hecho de que Google haya dicho una cosa y el documento diga otra.
Juan Diego, ¿tú eres de los que piensa, de los que cree que todo esto va a afectar a la empresa a medio o a largo plazo?
Yo creo que afectará a las empresas en el sentido de que ahora hay muchísima gente analizando el documento para intentar de alguna forma natural o artificial modificar sus páginas web para cumplir lo que ese documento dice, aunque realmente el documento está bastante basado en el sentido común. Y por otro lado, a Google sí que le puede afectar, porque va a tener que modificar seguramente el algoritmo para intentar identificar posibles trampas que algunos hagan para aprovecharse de esa información secreta expuesta. A medio y largo plazo, a medio seguramente sí que le afectará a Google. A largo plazo no lo creo, porque Google está apostando mucho con la inteligencia artificial incrustada dentro del propio buscador, con lo cual el orden de los enlaces va a perder sentido, ya que la información, gran parte de la información, será generada con IA. Pero bueno, como tampoco sabemos exactamente cómo será mostrada esa información dentro de unos años, es un poco pronto como para decir si le afectará o no a Google. Pero desde luego a las empresas sí, porque ya hay muchísima gente poniéndose las pilas para intentar realizar cambios en sus páginas web.
Hay que terminar hablando de Elon Musk, que sigue con su Twitter, ahora llamado X, y con su Neuralink y su inteligencia artificial X. ¿Qué novedades nos puedes contar con sus proyectos?
La principal novedad, por un lado, Neuralink ya están pidiendo la posibilidad de hacer pruebas con un segundo humano para meterles chips en el cerebro y que puedan controlar ordenadores con el poder del pensamiento. Realizaron pruebas con una persona, que lo comentamos aquí en el programa hace unas semanas, y ahora ya están pidiendo permiso para realizarlo con una segunda. Y por otro lado, Elon Musk tiene una empresa de inteligencia artificial llamada XAI que quiere competir con ChatGPT. De hecho, se llama Grok, la competencia de ChatGPT, que está integrada dentro de Twitter para usuarios de pago, y hace unos días recibió 6.000 millones de dólares de inversión. Y con esos 6.000 millones de dólares se pueden hacer muchísimas cosas, entre ellas pues quieren mejorar el entrenamiento de los datos, poder llegar a ser un chat conversacional, de crear imágenes, de hacer prácticamente todo lo que hacen otras inteligencias artificiales, pues como no solamente como ChatGPT, sino como Claude y otras importantes que hay actualmente en el mercado.
¿Tú crees que la inteligencia artificial de Elon Musk va a poder competir con ChatGPT de verdad?
Yo creo que será un poco difícil porque ChatGPT le lleva bastante ventaja al tiempo, principalmente. Otras empresas grandes como Google con su Gemini está intentando competir con ChatGPT, pero ChatGPT está mostrando que es superior en muchos aspectos a la competencia, ya no solamente a Gemini, sino a Claude 3 también. Y seguramente pues, Grok de Elon Musk tendrá que realizar muchísimas tareas, pero tiene una ventaja Grok que no tiene ChatGPT y es que tiene acceso a la información de Twitter, es decir, tiene acceso a información que está ocurriendo ahora, información en tiempo real, y eso ChatGPT no lo tiene. Con lo cual, si apuesta bien sus cartas, Elon Musk puede llegar a crear una inteligencia artificial basada en noticias de lo que está ocurriendo hoy. Y esa podría ser su máxima ventaja. Pero competir con ChatGPT a la hora de resumir textos o a la hora de crear ideas será bastante difícil.
Desde luego que sí. Pues, Juan Diego, es súper interesante una vez más lo que nos cuentas. El mundo de la tecnología hay que contarlo así, despacito, que lo podamos entender todo y que también nuestra gente mayor, nuestros ponedores, los auténticos, ¿no?, los que pusieron las calles ya hace un montón de tiempo y que hoy disfrutamos de una España gracias a ellos, entiendan todo esto. Juan Diego Polo, un abrazo y sobre todo muchas gracias.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Llegamos a las 4, a las 3 en Canarias. Estamos poniendo las calles. Ana María, nos acabas de mandar un audio, lo vamos a escuchar y a darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Dieron las 4.